trabajar, ¿no? Claro. Si estamos en una actividad de lunes a lunes, en diferentes lugares, tratando de llegar a cada uno de los vecinos con nuestra propuesta, por eso que estamos en campaña. Así que no terminamos el viernes. Hay actividades el sábado y hay actividades el domingo.
Son distintas actividades. Ahora, ¿hay una que da más satisfacción que otra? Una cosa es legislar y otra cosa es ser candidato a...
Por supuesto, son actividades diferentes y responsabilidades diferentes.
Pero debe haber una que uno dice, esta me gusta más porque estoy con la gente, o no.
Obviamente, el contacto con el vecino tiene todas sus aristas. Tiene sus aristas buenas cuando uno escucha cómo valoran
la gestión. Voy relacionando la charla anterior.
Claro.
Claro, sí. Un amigo mío me decía eso, que a veces no está mal salir y que no lo atienda el vecino, pero dice que a veces en algunas casas hay perros que no son del mismo partido.
Exacto. Bueno, yo me acuerdo en una de las campañas, Augusto Urrizola terminó yendo en el hospital acosado y mordido por un perro. Así que tiene sus riesgos la campaña. Sí, indudablemente. Hay zonas del partido donde es muy difícil transitar por la calle. Y como hablábamos antes, la culpa no está en el perro, sino en los dueños de los perros, ¿no? Que ese es el tema de difícil tratamiento porque es cultural. Entonces, cuando es cultural, todo lo que es cultural lleva más tiempo de resolver, lo mismo que la basura, ¿no? Usted puede tener un muy buen servicio de recolección de basura, pero si a los dos minutos le tiran un colchón porque o una cama vieja o un sillón viejo, no hay servicio de recolección de residuos
que aguante.
Entonces, todo esto es cultural.
Bueno, en algunos casos hay alguna defección en cuanto a lo que son arbustos, el pasto, la poda.
La poda.
Que uno lo guarda, lo corta en la medida que dice el manual del consumidor, lo guarda dentro de la bolsa negra, pero la santa no viene.
Sí, obviamente, es compartida la responsabilidad, sí, ¿no? Y no solamente la santa, sino también la municipalidad como veedor y como controlador de que el servicio se realice como corresponde.
¿Hay una defección en el control de los trabajos concesionados?
Yo diría que habría que
el transporte de pasajeros,
sí, habría que mejorar todo lo que es el contralor. A veces el Estado no está a la altura del contralor de los servicios, ¿no? Y ahí los vecinos nos hacen llegar estos cuestionamientos, porque dentro de cuando uno firma el contrato de residuos urbanos, así como transporte, están todas las cláusulas que deben cumplirse y OMIC tiene que estar a la altura de las circunstancias, controlando y viendo los reclamos y actuando. Si bien se hace ese trabajo, yo creo que hay que ser más eficientes en el tema de lo que es toda la parte de control de las contrataciones de servicio.
En ese sentido, el doctor Viotti había hecho un trabajo, ¿no? Me parece, en su momento.
No lo recuerdo.
O lo había. Yo sé que estaba referido a instituciones, el contralor de instituciones en cuanto a cumplir con.
Eso es otra cosa aparte.
Pero él estaba haciendo. Los servicios y el vínculo que tenían con la municipalidad, también creo que había hecho un trabajo. Creo que acabo de decir, caben un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Me puedo confundir. Pero ¿Cómo venimos en el desarrollo?
Dentro de nuestro espacio.
¿Cómo es la figura de Lucas, no?
Bueno, yo con Lucas, es decir, he trabajado codo a codo desde hace más de 15 años, cuando él se inició desde asesor, secretario legislativo de Vidaulli, así que desde esa época venimos trabajando con Lucas, así que lo conozco bastante en profundidad como político y como persona, ¿no? Por eso que estoy junto a él durante todo este tiempo, a pesar que muchas veces hemos discutido, porque Lucas tiene su carácter y a veces cuando...
Tiene su forma.
Y bueno, como cada uno de nosotros, pero lo importante es el diálogo dentro del equipo, ¿no? Es decir, poder trabajar en equipo, que eso es lo importante. Es decir, trabajar junto a una figura como es Lucas, pero no es solamente Lucas, sino que es todo un equipo que está trabajando, sí. Y el diálogo y el consenso en diferentes temas, ¿no? Pero por supuesto que sigo trabajando junto a él porque estoy convencido de la valía como político y como persona.
Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque uno se conoce de haber trabajado antes.
Y, coronel, fíjese, yo estoy ya rondando los 68 en estos próximos, en octubre, ajá, cumplo 68, o sea que estoy al final de mi carrera, tanto política como médica, ¿no? Entonces, es decir, uno valora mucho más el tiempo de cada día. La hora, yo digo siempre, la hora a los 68 no es lo mismo que la hora a los 25. Tiene otro valor, porque ya tenemos menos horas y menos días.
Yo tengo una pareja de amigos, una pareja de que tiene nietos. Bueno, ellos cuando uno los conocí en un viaje, pero cuando les proponemos, che, podríamos ir a tal lado, ¿qué te parece? En febrero, que está lindo, que hace calor, X lugar, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros no hacemos planes tan lejos. Claro, son conscientes de las 8 décadas que tienen encima.
Es así. Entonces venía la conclusión a esto. A esta altura de la vida, uno tiene que valorar muy bien las cosas que hace y con quién las hace. Porque no se puede desperdiciar tiempo. Entonces, si yo estuviera al lado o trabajando al lado de una persona que no me merece el respeto y la confianza y que dudara de su capacidad, no estaría perdiendo el tiempo. No estaría perdiendo el tiempo en hacer campaña para que Lucas sea intendente. A esta altura del partido no. Entonces, obviamente, eso me marca a mí como faro, como camino para lograr algo mejor acá en Pinamar. En la confianza de que Lucas es un muy buen candidato y seguramente va a ser un muy buen intendente.
¿Cómo no viven los radicales todo esto? Los radicales esos de bueno, base. Esos...
A los radicales les encanta hacer la campaña. Ese es un momento de efervescencia. Sí, usted lo ve, la militancia, cómo se acerca al comité. Así que...
¿Andará la frase vieja? ¿Dónde me pusiste la boina blanca?
Y ya está un poco medio anacrónico eso, ¿no? Porque ya hay generaciones, pero
por ende no quise decir que los radicales son anacrónicos, por favor.
No, yo lo entiendo perfectamente, pero decir, por suerte hay toda una camada de jóvenes que se acercan y eso a uno también le da vitalidad, ¿no? Ver cómo se acercan los jóvenes a participar en política. Y bueno, nos juntamos todos los días en el comité para trabajar, para perfilar bien toda la metodología de trabajo, desde la caminata visitando a los vecinos, desde las charlas, desde acercarse a las diferentes radios, desde las mesitas que están en los centros de las calles, en el centro comercial, o en Valeria o Ostende. Pero sí hay una efervescencia y un gusto por trabajar en todo esto, porque, bueno, es apostar a la democracia, ¿no? Y yo creo que aquellos que, por la edad que tenemos, nos tocó vivir en periodos oscuros de dictadura, donde no podíamos emitir nuestro voto o hablar libremente, esto de que los jóvenes se acerquen a militar en política es una llama de esperanza de que nunca más, ¿no?
Claro, tienen una relación con ese momento, o sea que hay que honrar la democracia.
Hay que honrar la democracia.
La gente tiene que salir de abajo del caparazón ese que tiene y empezar a militar con la vida si no tienen una idea determinada.
A participar de alguna manera. Y no hablo de política partidaria, ¿no? Porque el hombre, el sum politicum, el hombre es político de por sí. Todos hacemos política de una manera u otra. No quiere decir política partidaria. Pero sí, es decir, algunos nos gusta la política partidaria, pero el hombre es político en general, porque vive dentro de un ambiente político donde la actividad política impacta en su vida cotidiana. Las decisiones políticas impactan en la vida cotidiana. A mí me da mucha bronca cuando uno está en la calle. No, a mí la política no me interesa, yo no quiero participar. Pero lo que haga un político impacta en el día a día de cada uno de nosotros.
Seguro.
Entonces, aquellos, vuelvo a repetir, los que no vivimos en época de dictadura y escuchamos a alguien que diga yo no quiero saber nada de la política, y yo lo entiendo porque está cansado de promesas inconclusas, de promesas nunca cumplidas, de esta desesperanza que existe en nuestro país, esta tristeza que uno la palpa día a día, donde ves que te presentan a la democracia como la mejor forma de gobierno y ves cómo cotidianamente vamos perdiendo nuestra capacidad de ahorro, nuestro trabajo, nuestra capacidad de comprar, donde todos los servicios cada vez están más deteriorados, donde ves que están prometiendo cosas y ves que en la práctica no se realizan. Obviamente, bueno, ahí va a ser partido, porque estoy fuera de otro partido, estoy en el partido opositor de lo que es el Nacional, ¿no? Pero como un ministro de Economía que plantea una solución cuando va a ser presidente y hoy está en un puesto clave dentro de lo que es el gobierno nacional, y vemos cómo la inflación nos consume nuestro sueldo en forma horaria. Entonces, ¿cuál es la esperanza que yo tengo como ciudadano, como vecino, para votar a un político que me está prometiendo algo que veo que cotidianamente no me está respondiendo a mis necesidades? Y eso impacta en el ánimo de la gente y en no querer participar, ¿no?
Con mi compañero a veces nos ponemos a charlar y es como que se instalan temas entre los dos, ¿no? Convicciones. Ayer hablamos de que ninguno o casi nadie tiene la convicción de que alguno de los candidatos y potenciales mandatarios, legisladores, nos puede salvar, nos puede aligerar la vida. No veo a nadie, no veo a nadie. Veo que el equipo juega mal y en el banco no tengo a nadie.
Sí, yo coincido en parte con lo que usted dice, Coronel. El tema es no asumir las responsabilidades y el estado de situación. Si yo tengo un paciente con un cáncer terminal y para conformarlo le digo, no, che, va a andar todo bien, quédate tranquilo y te doy analgésicos, te doy antiinflamatorios para ocultar la verdadera enfermedad que tiene esa persona.
Enmascarar el...
Exactamente, y yo creo que esto es lo mismo. Venimos de años de populismo, donde pagamos 2 mangos con 50 la luz, donde pagamos 2 mangos con 50 el transporte público, donde pagamos 2 mangos con 50 el gas, donde hay un derroche que es abismal en empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, como yacimientos petrolíferos, yacimientos carboníferos. Es un despilfarro de dinero que cada vez nos hunde más, y es todo ficticio. Es decir, la deuda, ¿por qué se genera la deuda? Porque te estoy ofreciendo cosas que no existen. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de este embrollo? Desde mi humilde visión, ¿no? Es decir, yo no soy un político de envergadura a nivel nacional, ni provincial, ni siquiera municipal.
Pero tampoco nos garantiza, no es la clave del éxito.
Fíjate cómo estamos. Pero primero es blanquear la situación. Blanqueemos la situación en la cual nos encontramos. Nos comparamos con países de Europa y casi estamos como Venezuela, ¿no? Es decir, no podemos seguir viviendo de esta forma.
Ahora, ¿Eso a nivel local le pasa a Yesa, por ejemplo, de que tiene que blanquear la situación, según ustedes?
Yo creo que sí, creo que Yesa, si hago un raconto, creo que realmente no hizo público el estado total de cómo se encontró el municipio cuando él asumió. Si bien él manifestó mucho de la situación, yo creo que el estado en el cual se encontró...
¿No se animó a quebrar ese estado de alegría que había?
No sé, eso habría que preguntarle a él cuál es el motivo, ¿no? Pero yo creo que si yo asumo una realidad, tengo que compartirla con los vecinos. Yo me estoy encontrando con esto, me estoy encontrando con esta situación, me estoy encontrando con esta deuda, me estoy encontrando con este estado de infraestructura. Esta es mi realidad. Esta es mi realidad y yo para esto necesito que, bueno, primero ordenar bien y ser un eficaz administrador de todo esto, ¿correcto? Es decir, de la recaudación que se hace a través de las tasas municipales, ser un buen administrador de los recursos que tengo y también blanquear la situación, ¿no? Es decir, si recibo un municipio con 3 máquinas rotas y que no me sirven para limpiar las veredas,
no son operativas.
Entonces, mostrar eso. Y también mostrar, bueno, el destino de este dinero va a esto, ¿no? Mejorar el parque automotor, mejorar las calles, mejorar las luminarias. Acordate que prácticamente cuánto se demoraba antes para cambiar una lamparita. Hoy, por supuesto, eso se ha mejorado significativamente. Pero había que comprar un montón de lamparitas porque la vía pública era un desastre como estaba. Y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental blanquear la situación. Hoy no podemos seguir pagando. Bueno, fíjate que los saltos de luz que hubo entre el bimestre pasado y las cuentas de luz y este bimestre significativamente se han incrementado en 2 o 3 veces. Y eso es, en cierta forma, blanquear la situación. No podemos seguir pagando la luz subsidiada, donde el subsidio me beneficia tanto a mí, que tengo un nivel de vida determinado, y que puedo pagar ese aumento triple, como aquel pobre persona que gana lo mínimo indispensable. Entonces, no puede ser que todos paguemos lo mismo. Es decir, hay que blanquear la situación y pagar lo que realmente corresponde. Entonces, si yo tengo un ingreso bueno económico, no puede ser que mi luz esté subsidiada. Hay que pagarla, hay que pagar lo que corresponde. Lo mismo que el transporte público, lo mismo que el gas. Entonces, ¿cómo es esto? Yo siempre digo como Churchill, la forma que tenemos de salir con esto es sangre, sudor y lágrimas, y trabajo, y responsabilidad en cada área, tanto del gobierno como los empresarios y como los trabajadores. Porque esto es, o salimos todos, porque a veces uno dice, bueno, le delegamos todo al gobierno, ¿y qué hacemos los privados?
Claro, votamos y nos vamos a dormir.
Claro, para que otro me solucione el problema. Esto, en medicina es lo mismo, ¿eh? Yo voy al médico para que me dé la pastillita mágica, ahora tengo que hacer dieta, no la hago. Tengo que salir a caminar, no lo hago. No, el médico es el responsable de que la pastilla me solucione el problema. Uh-huh. Esto es lo mismo. Acá delegamos en que el gobierno nos solucione el problema, pero acá obviamente tiene una responsabilidad muy grande. Pero cada uno de nosotros también en cada actividad que realizamos. Como empresario, como trabajador, como padre de familia, a nivel cultural. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con la escuela? El otro día vinieron de la escuela 3 al Consejo Deliberante 3 alumnas a pedir que las ayudemos porque no tienen el 50% de clases. Vinieron 3 alumnas de un colegio ante una realidad que pasa en todos los colegios, ¿no? Los alumnos vienen al Consejo Deliberante a pedir que los ayudemos porque reclaman más clases. No estoy hablando de los días de paro, estoy hablando fuera de los días de paro. Reclaman más clases de profesores que faltan en forma sistemática. Entonces, señores, hay que ponerse los pantalones largos todos. Es la única forma de salir, uh-huh. De acuerdo a mi visión, por supuesto.
Bien, ya nos quedamos sin tiempo, pero igualmente hay una cuestión de generalidades de la charla que nos caben a todos, ¿no? Yo estaba hablando al principio de la semana de los muchachos, de los chicos, qué responsabilidad que tenemos, que están mal cuidados. Vemos las muertes ridículas que hay a veces, la inseguridad los toca a ellos cuando ellos no eran tan así. Ver criaturas que están en medio de tiroteos y todo eso. Eso estoy seguro que ponemos la tele ahora y empezamos a hacer zapping.
Estoy seguro. Seguro.
Vamos a ver todo lo que hay. Bueno, es tremendo.
¿Qué? Comparado con otras ciudades, hoy estamos en el paraíso nosotros, ¿no?
Seguro.
Cuando hablamos de inseguridad nosotros es por una garrafa o porque robaron, no estamos hablando de asaltos ni de secuestros, nada por el estilo, o muertes en la calle.
Bueno, vamos a decir, la lista entonces, acompañando, porque al final hablamos un montón de cosas, que para mí es una manera de hacer campaña, porque si vos estás militando junto a Lucas y contás tus verdades, tus pareceres, la gente está evaluándote de una forma distinta a que vengas y digas, sí, estamos todos los días en la esquina tal y tal, le damos un papelito, le contamos quiénes son y qué sé yo, y mandan dos o tres frases que tienen que ver con, sí, con el argot, largo de la política, ¿no? Así que bueno, una visita grata.
Bueno, coronel, igualmente, muy grato siempre charlar contigo.
No, por favor.
Así que cuando quieras, charlamos de cualquier cosa, así que no hay problema.
No, no solamente siempre de política. Charlamos de cualquier cosa, ¿eh? No le voy a contar a Luca, por favor, que tiene un carácter.
Pero es un tipo muy recto. Así que yo los invito a que nos acompañen en esta propuesta política. Ahí sí estoy haciendo campaña ahora. Así que lista 132. Muy bien.
Gracias.
A vos.
A ver, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Recordemos, en los 70 soportamos los...